Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El bono social térmico, pues es la polémica de las últimas horas. Una ayuda que cobra tanto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, como la líder de Más Madrid, Mónica García. En ninguno de los dos casos son familias vulnerables, pero cobran esas ayudas porque sí que son familia numerosa. Esto ya ha abierto un debate sobre si es ético o no que reciban ese bono social. Por lo pronto, el Ministerio de Transición Ecológica ya ha dicho que va a estudiar limitar esa ayuda en función de la renta. Aquí habría que diferenciar el contexto político del social. En el caso de las ayudas a las familias numerosas, la filosofía no es solamente ayudar económicamente, sino que persigue también reconocer el esfuerzo de todos aquellos que tienen más hijos, porque se supone que redundará en beneficio de todos el día de mañana, en beneficio de la sociedad, sobre todo en un país como el nuestro, donde la baja natalidad es un auténtico problema de cara a sostener el sistema público, ya sean las pensiones o la propia seguridad social. Este es el motivo por el que casi todas las ayudas a las familias numerosas se desvinculan de la renta. Dentro de esta filosofía, el bono social para pagar la calefacción, el caso del que estamos hablando, es una medida más, pero también hay descuentos en el transporte público, desgravaciones en el IRPF, en el IBI o las ofertas que aplican también empresas privadas como supermercados o algunos restaurantes. Y luego, pues claro, puede haber familias con 3 o con 4 hijos o con 5 con un alto poder adquisitivo y familias con 3, con 4 o con 5 hijos que estén en situación de riesgo. Son estas últimas las que cuentan con más ayudas que ya sí van en función de las rentas. Al final el Ministerio hará lógicamente lo que quiera, pero retirar incentivos a la natalidad no parece desde luego la opción más inteligente a largo plazo para ningún Estado. Y luego está el ámbito político. No hay nada que se preste más a la demagogia fácil que las ayudas sociales. Ayer mismo, la líder de Más Madrid pidió la dimisión del consejero de Ayuso hasta que se enteró que ella misma también tenía, mira por dónde, esa ayuda. Luego ha querido diferenciarse diciendo que estudiará cómo renunciar a ella. Por esa regla de tres, lo lógico sería también renunciar a todos los descuentos en general, en el transporte, en la renta, en el IBI o en el burger. Son ayudas legales, independientemente de quien las reciba. Otra cosa es que por convencimiento personal, alguien que no las necesita quiera prescindir de ellas. Pero hacerlo ahora, por oportunismo político, suena más a conveniencia que a convicción. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, lo último es un adiós llamativo. Acaba de comunicar su marcha de la política el que fuera, ojo, secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Pero lo que más llama la atención es saber que todavía era diputado en el Congreso un año después de todo ese terremoto que puso patas arriba al Partido Popular.
Y acaba de sacar un libro, además, creo.
Pues no lo sé, lo que...
Sobre las criptomonedas.
Pues mira, ahora va a ser escritor, pero no diputado. Por lo demás, hay acuerdo por fin para acabar con la huelga de atención primaria en la sanidad de Madrid, tras casi 4 meses de paros. A la espera de más detalles que van a explicar esta tarde, y según ha podido saber COPE, se han comprometido 40 millones de euros más para la atención primaria y fijar un máximo de 6 pacientes por hora para las consultas médicas. Protestas sanitarias que al mismo tiempo continúan hoy por todo el mapa de España.
¡No es una orden! ¡No es una orden!
Esto, por ejemplo, es en Sevilla, donde los sindicatos también piden hoy un acuerdo. Y además se suceden las protestas por la sanidad también en Vitoria, en Ceuta, y se han convocado movilizaciones también para el sábado, por ejemplo, en Zaragoza. También hoy ha dado detalles sobre la moción de censura de la próxima semana el que será su candidato, el economista Ramón Tamames. Su discurso, en el que pedirá elecciones anticipadas, ya se ha ido filtrando.
Estupendo. Porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir.
Lo decía el propio don Ramón Tamames, y además ha empezado a negociar hoy el expediente de regulación de empleo planteado por Ford para más de 1.100 trabajadores en España. Bien, pues la compañía insiste en esas cifras y no negocia, ha dicho, una posible reducción del número de despedidos.
en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente de la FIFA habla del caso Negreira-Barcelona.
Ha sido en Ruanda, después de ser reelegido allí como presidente de la FIFA hasta el año 2027 y preguntado de manera indirecta sobre el escándalo del caso Negreira-Barcelona.
Por supuesto que observamos todo lo que pasa y cuando hay situaciones negativas, vamos a decir, nos preocupa porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol. Tendrán que analizar en España, por ejemplo, y por supuesto lo que se pasó para ver cómo se puede solucionar. No sirve hacer crecer la animosidad, creo, es más importante comprender uno y dos, encontrar soluciones.
Esta mañana la Federación Española de Fútbol ha anunciado que se va a personar en la causa. Y mañana primera lista de convocados para la selección española de Luis de la Fuente. Así está el seleccionador.
Yo creo en el líder. No creo en el jefe. Yo quiero ser el líder del equipo, pero desde el convencer a los jugadores de que son capaces de hacer algo que está a la altura de su nivel profesional y su capacidad futbolística. La garantía del éxito es poner ese talento individual al servicio del equipo. Y creo que por experiencia me ha demostrado que los grandes campeonatos, las grandes competiciones que hemos tenido la suerte de ganar en el pasado, las ganamos como equipo.
Hoy tenemos Europa League en 7:45, Fenerbahce-Sevilla y Betis-Manchester United, y a las 9, Real Sociedad-Roma, y en la Liga Conferencia a las 9, Villarreal-Anderlecht.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues es el gran dilema de las últimas horas. O bien mantener la subida de tipos de interés que estaba prevista para seguir luchando contra la inflación, el alza de los precios, o bien descartar esa medida para no agitar más el miedo a una crisis financiera que se pueda extender por Europa. La decisión es del Banco Central Europeo y estamos apenas a unos minutos de conocerla. De momento estamos teniendo una mañana más calmada. Se confirma que habrá rescate para el banco suizo Credit Suisse.
Pero es un banco pues que ha perdido el año pasado, ha perdido el año anterior, 160.000 en el año y 140.000 en el último trimestre. Entonces, bueno, algo pasa cuando la gente, sus clientes no confían en ellos. Y cuando ya pues el uno de los propietarios dice hasta que hemos llegado.
¿Qué cree usted que ha llevado a los verdaderos propietarios de el Credit Suisse a decir ya no pongo más dinero y creo un poquito de incertidumbre?
Pues que se han hartado del lío que tienen dentro, o sea, que es un banco que lleva varios años pues dando espectáculo, con perdón si se me permite la butad, ¿no? O sea, que han cambiado no sé cuántos ejecutivos, se han metido en no sé cuántos charcos.
Manuel Pizarro, reconocido economista, explicaba esta mañana en Herrera en COPE el problema de esta entidad, que es que realmente nadie sabe los problemas que tenía. Al ser un banco suizo, escapa al control del Banco Central Europeo y de ahí que el temor se haya extendido estos días a gran velocidad. ¿Qué ha cambiado hoy? Bueno, pues que el banco suizo confirma que dará respaldo con 50.000 millones para fortalecer la liquidez de esa entidad. Con esta decisión, por tanto, los ánimos están, como te decía, más calmados. Los inversores vuelven poco a poco y el IBEX 35 cotiza a esta hora en verde, aunque lejos de recuperar los 24.000 millones de euros que han perdido en la última semana los bancos españoles en su capitalización. Con todo, un mensaje más para intentar que todo vuelva a su cauce después del revuelo que se ha generado en torno a la banca en los últimos días. Alejandra Quindelán es presidenta de la Asociación Española de la Banca.
Recordar que tenemos bancos muy sólidos, bancos además que han presentado hace poco muy buenos resultados, porque son bancos rentables, y eso es una gran noticia, eso yo lo he dicho muchas veces, ¿no? La importancia de tener bancos rentables.
Pues en unos minutos vamos a conocer la decisión del Banco Central Europeo, que anunciará si sube los tipos de interés en medio punto, como estaba previsto, o si por el contrario todas las dudas en torno a la banca en los últimos días le hacen replantearse esta medida que busca una disminución del dinero en circulación para que así puedan bajar los precios. Una situación desde luego endiablada en la que al final sufrimos consecuencias por un lado o por otro. Y consecuencias también nos va a dejar la reforma de las pensiones, cuyo decreto se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este jueves. Lo primordial, pues la subida de cotizaciones para sostener el sistema.
Esto es algo verdaderamente modesto y perfectamente asumible por el sistema económico.
Insiste el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, en que esa subida de cotizaciones no afectará negativamente al empleo. Recuerda que con esta reforma se va a cambiar el periodo utilizado para calcular nuestra pensión, que se irá elevando desde los 25 años actuales hasta los últimos 29, pero de manera paulatina. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cuestión de la reforma es si dentro de poco va a hacer falta otra de más calado para sostener el sistema.
Bueno, los expertos consultados, entre ellos FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, aseguran que esta reforma es insuficiente para cubrir un déficit que va a ir en aumento. Además, también estaría un posible cambio de gobierno. No hay que olvidar que con esta reforma se está derogando la del Partido Popular del 2013, que según Escrivá hubiera terminado reduciendo las pensiones hasta en un 30%. Pero el ministro para la Seguridad Social asegura:
cuando una reforma está bien hecha y está bien diseñada y tiene apoyos suficientes, tienden a perdurar. Y esta reforma, además, tiene un elemento, y es que es parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Y es una reforma que ya verán ustedes, cuando sea evaluada por las autoridades europeas, recibirá el refrendo de las autoridades europeas incuestionable.
El Real Decreto tiene que ser ratificado dentro de un mes en el Congreso y Escribano descarta que puedan introducirse cambios. El aumento de cotizaciones comenzará a aplicarse en 2024. Y el sistema de doble cómputo de la pensión, lo que más interesa de esta reforma, será a partir del 2026, pero no estará totalmente desplegado hasta el 2038.
Gracias, Marta. Por cierto, también es un día crucial para la reforma de pensiones planteada en Francia y rechazada prácticamente por un 70% de sus ciudadanos. La propuesta de Emmanuel Macron llega a la Asamblea Nacional para su trámite final, aunque no está claro si va a tener respaldo del Parlamento francés o si tendrá que aprobarla por decreto. Esto al mismo tiempo que la calle sigue en pie de guerra contra la subida de la edad de jubilación. Se está planteando incluso obligar a los trabajadores en huelga a trabajar para retirar las cerca de 8.000 toneladas de basura que hay acumuladas en este momento en las calles de París. Pues mientras aquí en España, Podemos y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sigue preparando su propia plataforma bajo el nombre de Sumar, no terminan de ponerse de acuerdo sobre un posible acuerdo electoral. Podemos dice que no irá a la presentación de ese proyecto si Díaz antes no alcanza con ellos un acuerdo sobre posibles candidaturas conjuntas. ¿Qué pasa? Pues que al final esto no es otra cosa que una división dentro de otra, la que hay en Moncloa entre PSOE y Podemos, y por eso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pedro Sánchez también va con pies de plomo en toda esta batalla. Le interesa que sus socios estén lo más unidos que sea posible.
Sí, las luces rojas permanecen encendidas en el seno de la Moncloa ante un escenario en el que la izquierda del PSOE se despedace en distintos bandos. Y miran desde la barrera los caldeados ánimos entre Yolanda Díaz y el tándem Jone Belarra e Irene Montero. La unidad de ese espacio es indispensable para los planes de Pedro Sánchez al objeto de reeditar la mayoría Frankenstein tras las próximas generales. Por ello, la órbita socialista del gobierno da cuenta de sus esfuerzos de cautela para evitar toda interferencia y se esfuerza en sacar brillo reiteradamente al legado de la coalición. Mientras, el presidente ceba la promoción de la vicepresidenta segunda. El PSOE aprieta los dientes y Podemos sigue diciéndose a la espera de que Yolanda Díaz transija con un acuerdo que a la postre se traduce en tener voz cantante en Sumar, copando buena parte de unas futuras listas electorales.
Gracias, Ricardo. Y vamos ya por la octava semana de huelga de los letrados de justicia, con consecuencias cada vez más notables. Además de los casi 330.000 juicios y vistas que se acumulan ya, que no se han podido celebrar, es importante también el trastorno económico.
Había una persona que había llegado a un acuerdo en un procedimiento judicial con un banco, el dinero está consignado, que es un dinero perteneciente a la hipoteca, tiene que renegociar una nueva hipoteca y cancelar la que tiene para hacerla con un nuevo banco, y como el dinero está retenido y no se lo pagan, no lo puede hacer. De esas hay muchísimas.
Es el vicepresidente de la Abogacía Española y decano de los abogados de Vizcaya, Carlos Fuentenebre, que nos cuenta cómo está la situación. Hay 1.184 millones de euros que están paralizados, bloqueados completamente en los juzgados. Y además, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Abogados y procuradores están teniendo también problemas de liquidez.
Así es, si el juzgado no funciona, no cobra nadie, y eso es lo que sucede con la huelga de letrados judiciales. A los juzgados llegan muchas peticiones de ciudadanos exponiendo su caso. Necesitan determinados documentos para hacer gestiones dentro y fuera de España, partidas de nacimiento, levantamiento de embargo de nóminas para pagar la vivienda, renegociar la hipoteca o adelantar una boda por causa de enfermedad terminal de la madre de uno de los contrayentes. Es el pan nuestro de cada día y se les pasa la fecha. Y los abogados también se resienten porque si el procedimiento no avanza, no cobra, tal como nos cuenta Carlos Fuentenebro, el vicepresidente de la Abogacía Española.
Según va pasando el tiempo, si los procedimientos no se acaban, no se liquida normalmente con los clientes y entonces ya estamos llegando a un momento en el que los compañeros y compañeras empiezan a tener problemas, ¿no?, de liquidez y de dinero al final, ¿no? Entonces claro que tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema muy serio y si esto sigue adelante pues se va a agravar más, ¿no?
Lo que se necesita es que el Ministerio de Justicia se siente con los letrados a negociar y se solucione el problema de una vez. La justicia va camino del caos.
La justicia, pues, si ya es lenta, con esta situación un poquito más. Gracias, Patricia. Carpas, siluros, carpines o peces sol son algunas de las especies exóticas que van a ser capturadas durante estos días en el embalse del Sau, dentro de un plan de la Generalitat para garantizar la poca agua que queda. Actualmente se encuentra a un 10% de su capacidad, que es el nivel más bajo desde 1990. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, lo que se pretende con este plan es capturar una o dos toneladas diarias de peces durante un mes para, como tú dices, preservar la calidad del agua y evitar que estos mueran por falta de oxígeno y acaben contaminándola. Y es que Cataluña ha entrado en situación de excepcionalidad por primera vez desde 2008 y la previsión de lluvia para primavera no parece que vaya a mejorar mucho la situación.
Jorge. Los modelos estacionales vuelven a hablarnos de una primavera que en principio no parece que vaya a ser muy lluviosa y esto sí que nos situaría en el mes de mayo, comienzo de junio, en una situación bastante delicada. Primero, Cataluña y el sur peninsular y las cuencas del Júcar, del Segura o, si la situación siguiera, del Duero.
Bueno, es Jorge Urcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hablaremos con él hoy en el programa para ver realmente qué nos espera con esto de la sequía.
Pues todo esto en la tarde de COPE a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Sergio García y Lorena Lafragueta, CEOs de la empresa Ostense y Irasa, nos cuentan su experiencia.
La digitalización es una cosa muy beneficiosa para las empresas porque al fin y al cabo estamos en una era que es todo digital.
A corto plazo nos permite tener más controlados los procesos de producción y aprovechando el tirón del Kit Digital, lo que hicimos fue implementar esas herramientas que nos faltaban, como puede ser la RP, el CRM o la página web.
El trámite para solicitar el bono digital no es nada difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores que casualmente eran empresas con las que ya trabajábamos y la verdad es que todo fue bastante fluido.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Psst, al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, la linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Toca esperar unas horas más, pero bueno, parece que hoy ya sí, ¿eh? 116 días después de que se iniciase, allá por el pasado 21 de noviembre, el paro de médicos de familia y pediatras madrileños está a punto de llegar a su fin. Tras 14 reuniones, la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga acercaron ayer posturas y firmaron un preacuerdo que tenía que pasar el escollo de la Asamblea de Trabajadores. Lo pasó de madrugada y esta tarde vuelven a sentarse para terminar de perfilar los detalles de ese documento que, una vez que se firme por las dos partes, pondrá fin a este conflicto sanitario que tanto ha desgastado a todos, tanto a la Comunidad de Madrid como a la parte sindical. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se sabe ya la hora de la reunión de esta tarde que tiene que servir para rematar el acuerdo?
Será dentro de hora y media, a las 4:00 p.m, cuando ambas partes vuelvan a sentarse después de que médicos de atención primaria y pediatras dieran su visto bueno en una reunión telemática de más de 2 horas al acuerdo verbal alcanzado ayer entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS. Era el trámite necesario para que en este nuevo encuentro se negocien los flecos pendientes para poner fin a la huelga indefinida tras casi 4 meses de paros, acuerdo que confirmaba esta mañana en la Asamblea la presidenta Díaz Ayuso.
Hoy se afirma el acuerdo por el que se desconvoca la huelga sanitaria en primaria en Madrid. No tenía sentido esta situación. Hemos alcanzado un acuerdo con los médicos de familia y pediatría de atención primaria y esto es un paso más por todo lo que queda por hacer por la sanidad pública madrileña.
Este acercamiento entre sanidad y la parte social puede ser también un buen augurio para poner fin en las próximas horas a otro paro convocado en la sanidad para el 22 de marzo, en este caso en los hospitales.
Ambas partes no se han querido, no han querido desvelar aún los detalles de este acuerdo, pero desde esta mañana, Toñi, estamos contando en COPE algunas de las líneas que se van a incluir.
Han cedido ambas partes en sus planteamientos y, por ejemplo, la limitación de agendas, que era uno de los puntos de mayor conflicto, limitará a 34 el número de pacientes para los médicos de familia y a 24 para los pediatras, con un máximo de 6 pacientes a la hora y consultas de 10 y 15 minutos respectivamente. El mayor consenso ha sido en el apartado económico, con la subida salarial de 450 euros, lo que reclamaban los médicos. También el aumento de complementos y un plus de 500 euros para los facultativos que hagan el turno de tarde. Ángel Hernández es la secretaria general de AMITS.
Lo más destacable es la limitación de la demanda y unas mejoras retributivas para poder cubrir ese 20% de plazas de médico de familia y ese 30% de plazas de pediatría que a día de hoy están descubiertas y suponen que haya 1 millón de madrileños que no dispongan de médico de familia o pediatra asignado.
El preacuerdo incluye medidas para la eliminación de trámites burocráticos en las consultas, como los partes de baja, y la creación de una comisión de seguimiento que vigilará si salen adelante los puntos que se van a firmar esta tarde y que afectan a casi 5.000 profesionales.
Gracias, Toñi. Recuerda que la cita para ratificar ese acuerdo y acabar con 116 días de paro, casi nada, pues empieza a las 4 de esta tarde. Bueno, y menudo jueves, ¿eh? Menudo jueves de sol y de temperaturas altas tenemos en Madrid. 22 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las máximas se pueden situar esta tarde en los 25, pero llegarán a los 27, 28 en zonas del sur como Aranjuez. Aprovecha este tiempo porque mañana bajan las temperaturas y es posible, eso dice la previsión, que vuelva la lluvia a Madrid. 2:23, lo que viene ahora es la situación del tráfico aquí en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Jaime Obrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la M40 en Coslada en sentido a la 4 y a Majadahonda en la M50 en sentido con la A5. Mucha precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre contamos malas noticias sobre los afectados por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares. Hoy toca contar una buena. La Comunidad de Madrid ha decidido aumentar las indemnizaciones a los que están viendo cómo sus casas están siendo derribadas o lo van a ser en un futuro. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuánto aumenta la cuantía de esas indemnizaciones y cómo se han tomado los afectados esta subida?
Oscilará entre los 10.000 y los 63.000 euros que se añadirán a la estimación que se haya hecho en cada caso hasta un máximo de los 418.000 euros. El anuncio lo ha hecho la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea.
Los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.
Los vecinos de San Fernando de Henares, que ya no tienen su casa, lo ven todavía insuficiente, aunque se aprecian que la comunidad haya incluido el daño moral que supone haber perdido su hogar. Han tenido algunas reuniones con la Consejería de Transportes, pero quieren que el diálogo sea más fluido. Lo ha explicado en declaraciones a COPE Juan Fuentes, portavoz de los afectados.
Muchos vecinos, de hecho, no han aceptado esa indemnización y creo que va a ser insuficiente, porque nosotros no queremos reiniciar una vida, sino continuar con la que teníamos y con unas indemnizaciones dignas que nos puedan dar oportunidad para hacerlo. Es muy difícil poner un tope para compensar la pérdida de una vivienda, pero no podemos aceptar algo menos que no sea algo digno.
Ayer mismo la Comunidad de Madrid comunicó a otras 14 familias de San Fernando que va a solicitar el derrumbamiento de sus viviendas situadas en los impares de la calle Pablo Olavide y en los portales A hasta el G del 20 de la calle Ventura de Argumosa.
Gracias, Pablo. Y en deportes, mañana se celebra en Nyon, en Suiza, el sorteo de los cuartos y semifinales de la Liga de Campeones. Y otro más, en ese bombo estará el Real Madrid.
¡El balón que se lo ha muerto Vinicius! ¡Vinicius se la regala a Benzema! ¡Gol, gol, gol!
¿Cómo, cómo? ¡Vuelve aquí! ¡La decimoquinta!
Después de volver a ganar en la vuelta de octavos de final al Liverpool 1-0 con ese gol de Benzema, narrado así en tiempo de juego. Buen partido y gran triunfo del equipo blanco que apenas pasó a puros. Bayern de Múnich, Manchester City, Inter, Nápoles, Milán, Chelsea o Benfica, posibles rivales del Real Madrid en un sorteo puro. Le puede tocar cualquiera. También sabrá el posible rival en caso de llegar a semifinales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: es que Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Si por algo conocemos Suiza, aparte de por las vacas o los relojes o las navajas o por el queso, es también por la fortaleza de su sistema bancario y por ser un punto central de las grandes inversiones internacionales. Por eso ha sido sorprendente, muy sorprendente, que toda una institución bancaria como el Credit Suisse, el segundo banco del país, esté ahora mismo envuelto en una tormenta financiera que ha obligado a intervenir al Banco de Suiza. Ayer el Credit Suisse perdió un 24% de su valor en bolsa. Su situación era delicada y tras venir de varios escándalos, después de vivir varias ampliaciones de capital y de reconocer que las pérdidas iban en aumento, la fuga de clientes desde el mes de diciembre está siendo importante. Y ante la situación que estábamos viendo al otro lado del charco en Estados Unidos, su principal accionista, desde la última ampliación de capital, ayer le dijo que cerraba el grifo, que no había más dinero, que no incrementaría su participación. Bueno, todo esto se contagió a los mercados y las entidades financieras comenzaron inmediatamente a perder dinero. A última hora de la tarde salió al rescate el Banco Central de Suiza. Lo cierto es que no es tanto un rescate, sino un préstamo. Lo que ha hecho es poner encima de la mesa 50.000 millones a cambio de que Credit Suisse entregue al Banco Central bonos y otros activos que tiene en balance. Esto lo deposita y el organismo suizo le da esa liquidez para seguir operando y para poder superar esta crisis. Bueno, ¿y esto va a ser suficiente? Pues cuidado, porque si algo esperaba el mercado es que el Banco Central Europeo subiera menos los tipos de interés, cambiase el rumbo de su política monetaria para dejar un poco más de lado a la inflación en detrimento de detener una posible crisis bancaria. Pero la institución ha decidido seguir su mandato y vuelve a apostar por combatir los altos precios. Así que el precio del dinero sube y lo hace en medio punto, otro 0,5%. Puede ser señal de que o bien confía en la solidez de la banca europea o bien no quiere ser el primero en dar el paso y arriesgarse a que su decisión sea interpretada por los inversores como que vienen curvas. En cualquier caso, sea lo que sea, siempre hay reacción. Y la primera está a esta hora de la tarde en el mercado. ¿Cómo está reaccionando Bolsa de Madrid? Fernando Mañueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en los últimos minutos se han evaporado buena parte de las ganancias con las que había abierto hoy la bolsa. En este momento el índice IBEX 35 apenas sube un 0,2%, hasta 8.780 puntos. Ha llegado a subir esta mañana más de un 2%. No acaba de cuajar la recuperación, a pesar de que ayer la bolsa sufrió un varapalo superior al 4%. Se enfrían los bancos, Santander y BBVA mejoran apenas un 0,5% y ya bajan Bankinter, Unicaja, Sabadell y CaixaBank. En la bolsa de Zúrich, las acciones de Credit Suisse se mantienen con ganancias del 20%, recuperan prácticamente todo lo que perdieron ayer. La bolsa de Nueva York acaba de abrir con pérdidas moderadas, inferiores al 1%, y en el mercado de divisas el euro se debilita, se cambia en este momento por debajo de 1,06 dólares.
Gracias, Mañueco. Pues además de todo esto, están pasando más asuntos destacados que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas. El gobierno no aclara de momento cómo van a cambiar las ayudas para las familias numerosas.
Sí, lo anunció la ministra Teresa Rivera, pero todavía no sabemos cuáles serán los umbrales de renta para que estas familias dejen de cobrar el bono social térmico o eléctrico. Todo a raíz de conocer que la familia del consejero madrileño Enrique Osorio o de la diputada de Más Madrid, Mónica García, cobraban también estas ayudas.
El Parlamento de La Rioja aprueba la primera ley de salud mental de España.
Es una ley pionera que contempla ampliar el ratio de psicólogos, psiquiatras y enfermeros especializados especializados en salud mental y que incorporará la figura del orientador sobre esta materia en colegios e institutos. Cada día en España se suicidan 11 personas.
Y crece el número de españoles que viven en el extranjero. Son casi 2.800.000.
Lo que significa un 1,7% más que en 2022, con Estados Unidos, México y Francia como los países con mayor incremento de españoles entre sus habitantes. Ahora bien, de los 47.000 nuevos inscritos, el 75% había nacido fuera de España.
Y en los deportes, que nos vais a contar a partir de las 3:05. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. El Real Madrid está en cuartos de final de la Champions después de ganar 1-0 al Liverpool. Mañana sorteo de cuartos y de proyección de semifinales. El Real Madrid ante Nápoles, Milán, Inter, Benfica, Chelsea, Manchester City y Bayern de Múnich. Caso Negreira Barcelona, la Federación Española de Fútbol anuncia que se va a personar en la causa y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que están observando lo que está pasando. Infantino ha sido reelegido en Ruanda hasta el año 2027 como presidente de la FIFA. Árbitros para el clásico, de Burgos Bengoechea en el campo y Soto Grado en el VAR. Tenemos Europa League, son partidos de vuelta de los octavos de final, 7-4, Fenerbahce-Sevilla, 2-0 para el Sevilla, Betis-Manchester United, 4-1 en contra, y a las 9 de la noche Real Sociedad-Roma, 2-0 en contra para el equipo español. En la Liga Conferencia, a las 9, Villarreal-Anderlecht con empate a 1 en la ida. Y en tenis, en Indian Wells, busca semifinales esta madrugada. Carlos Alcaraz lo hace contra Ali Yassin, y en Fórmula 1 Verstappen retrasa su llegada a Jeddah, Arabia Saudí, por una gastroenteritis.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al no haberse alcanzado la mayoría absoluta, queda ratificado el texto inicial aprobado por el Congreso y rechazadas todas las enmiendas propuestas por el Senado.
Bueno, el aplauso, como escuchas, no es que derroche precisamente entusiasmo. Pues se acaba de aprobar en el Congreso definitivamente la nueva ley de bienestar animal, que ha sido otro de los desencuentros notables entre PSOE y Unidas Podemos últimamente, porque al final los perros de caza no van a quedar afectados por este proyecto que en su día llevó hasta la Cámara Baja la ministra Jone Belarra. Era una de las que aplaudía, pero como decimos, sin mucho entusiasmo, sin mucha alegría. ¿Cómo ha quedado entonces la norma? Pues atención, dueños de mascotas, que llegan cambios destacados. Pues la ley que se ha aprobado en la Cámara Baja entrará en vigor 6 meses después de que se publique en el BOE. Y escucha con atención, porque si tienes un perro vas a estar obligado a contar con un seguro. José Manuel Aguilar trabaja en una correduría precisamente de seguros en Córdoba. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Cuánto cuesta, José Manuel, un seguro de responsabilidad civil de este tipo, centrado en los daños que pueda provocar un animal?
Pues mira, este tipo de seguro tiene tres variables. Una de ellas es, depende de la compañía con la que contrates, otra depende del capital asegurado que contrates y otra dependiendo de la raza y el peso del perro, si es considerado o no peligroso o potencialmente peligroso.
O sea que la raza sí influye a la hora de contratar o de pagar uno de estos seguros.
Exactamente, la raza y el peso. Las compañías aseguradoras lo dividen entre no peligrosos y peligrosos o potencialmente peligrosos. Dependiendo de la raza y del peso, si es más de 20 kilos. Hasta 20 kilos de peso no lo consideran peligroso las compañías de seguro, y los seguros suelen ser de responsabilidad civil de estos animales, suelen ser más baratos, rondando entre los 50, 60, 65 euros, dependiendo del capital que contrate.
José Manuel,
si es considerado...
Sí, por favor, termina.
Sin embargo, si las compañías, que en eso están prácticamente todas de acuerdo, pues lo consideran peligroso o potencialmente peligroso, que esto ya venía de normativas locales de los ayuntamientos, entonces son un poquito más caros, pero vamos, entre 80, 90, 100 euros como mucho, o sea que está al alcance también de cualquier persona que tenga un perro. Si alguno tiene duda en que pueda ser o no potencialmente peligroso, puede ahora mismo hacer la consulta o bien a su compañía aseguradora, a su correduría de seguros, o bien al ayuntamiento de su localidad.
José Manuel, ¿y pueden incorporarse estos seguros de nuestros perros como cláusulas en los seguros del hogar?
Bien, en los seguros del hogar, la mayoría de las compañías y en sus pólizas de multirriesgo, dentro de la garantía de responsabilidad civil, si el perro no es potencialmente peligroso, ya lo incluyen de siempre, ¿vale? Ahora, si es potencialmente peligroso, sí lo deben hacer constar, o bien mediante cláusula o mediante garantía complementaria, y lo incluyen sin problema. Lo que pasa es que pagarían una sobreprima, evidentemente, que normalmente suele ser, en muchos casos, superior a hacerlo en una póliza aparte de responsabilidad civil.
Bueno, pues nos ha quedado totalmente claro José Manuel Aguilar, que trabaja en una correduría de seguros en Córdoba. Muchísimas gracias por darnos estas explicaciones. Gracias, José Manuel.
Perdón. La correduría se llama Coseba 1986.
Bueno, pues ya conocemos también el nombre y está en Córdoba. Gracias, José Manuel, muy amable.
Nada, venga, buenas tardes.
Pues además de ese seguro obligatorio para perros, hay también otros cambios. Por ejemplo, Podemos propuso en su día que fuese obligatorio que todos los dueños de mascotas tuvieran que hacer un curso de formación. Pues bien, el curso finalmente ha quedado solamente en un pequeño cuestionario que habrá que hacer por Internet.
Realmente el maltrato animal no está en porque tú desconozcas cómo cuidar un animal. El maltrato está más en la educación que uno tiene y en la forma de comportarse que en realmente un conocimiento básico, que es bien, quizás a algunas personas les haga falta más que a otros, pero ponerlo como un trámite obligatorio me parecería un poco exagerado.
Es Nacho Sierra, adiestrador de perros y experto en comportamiento animal, y lamenta también que finalmente esta ley no haya eliminado la lista de 8 razas de perros considerados peligrosos como el dogo argentino o el pitbull terrier. ¿Y por qué lo lamenta? Pues dice que al final solo estos perros están obligados a llevar correa corta y bozal cuando están en la calle, cuando lo importante, en su opinión, es que se evalúe a cada animal según su agresividad, sea de la raza que sea. Y 3 cambios más, que son interesantes también. La ley prohíbe vender perros, gatos y mascotas domésticas en tiendas de animales. Estos establecimientos solo podrán dedicarse a la adopción de animales mediante acuerdo con las protectoras y, obviamente, también podrán vender productos relacionados con las mascotas. En segundo lugar, todos los gatos tendrán que estar esterilizados e identificados con microchip antes de que cumplan los 6 meses. Y, por último, es importante también todo lo que tiene que ver con el Código Penal, que también ha modificado, que también se ha cambiado. Se elevan las penas por maltrato a las mascotas. De manera que si, por ejemplo, el hombre que mató a patadas a un perro en Jerez porque se enredó con su correa, se va a enfrentar a una pena de hasta 18 meses de prisión con esta nueva ley, la petición para él habría llegado a ser de hasta 24 meses de cárcel. Las multas, además, pueden oscilar en una horquilla de entre 500 y 200.000 euros cuando esta nueva ley de bienestar animal entre definitivamente en vigor. Nos vamos a pasar además por Bruselas para hablar de una eurodiputada que estuvo por aquí hace unos días y que, según parece, se fue sin tener muy claras las explicaciones que recibió. Te hablo de Mónica Holmeyer, que encabezó la delegación que llegó desde el Parlamento Europeo para analizar en nuestro país el uso que se estaba haciendo de los fondos europeos. Pues bien, vamos a Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta eurodiputada ha pedido hoy, Paloma, que se investigue el desvío de fondos comunitarios por el caso Mediador.
Sí, es una carta protocolada a la que ha tenido acceso COPE y va dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, y al comisario de Economía, Gentiloni. Tiene fecha de 8 de marzo y alude a esa visita a Madrid que mencionabas y a preocupantes informaciones, dice textualmente, publicadas en la prensa española. Mónica Holmeyer cita 3 concretamente. Un tuit de la periodista de The Objective, Paloma Cervilla, que a su vez se hace eco de que el mediador de la trama dijo que parte de los fondos Next Generation se adjudicaron a dedo a empresas de la trama. También hay un artículo de Voz Populi titulado La trama del Tito Berni buscaba fondos de recuperación y otro del Huffington Post, sin firmar, que habla de una presunta advertencia que habría hecho la Comisión Europea en 2018 sobre el caso Mediador. Bueno, pues Holmeyer pone directamente los links, tal cual, y pide, como presidenta que es de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, pide que la Comisión lo investigue. Podrían estar en juego fondos de la Unión Europea, advierte, en determinados proyectos de las Islas Canarias. Pide que se investigue y que se controle.
Pues esa es la noticia. Gracias, Paloma. Petición para saber si hay fondos europeos desviados de los que haya podido beneficiarse esa presunta trama de corrupción que salpica al PSOE y que ha supuesto el cese del diputado Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni. Pues ha sido un mazazo para las intenciones de Vox, porque la filtración del discurso preparado por Ramón Tamames para la moción de censura de la próxima semana desdibuja más aún esta maniobra política, a pesar de que el propio candidato le resta importancia.
Piensen ustedes que ya algunos tienen más conocimiento de lo que voy a decir. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir.
Hemos visto a Tamames hoy ya en el Congreso, aunque no en la sala de prensa, que solamente pueden usar los diputados. Y además de escuchar los mensajes que quiere lanzar en la moción, lo que hemos visto también, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que los ánimos en Vox no despiertan precisamente entusiasmo.
De hecho, se notaba en el rictus serio de Abascal mientras acompañaba andando muy despacio a un candidato que se apoyaba en su bastón y preguntaba cómo se llama la sala en la que vamos a dar la rueda de prensa. Después, eso sí, escenificaba la unidad con Ramón Tamames, que se mostraba encantado de ser el protagonista de un acto parlamentario después de 34 años.
Esta vuelta a casa, si ustedes me lo permiten, me llena de una especie de sabor especial.
Y en su vuelta al Congreso la semana que viene hablará de la unidad de España, de la monarquía parlamentaria y la bandera, que son los puntos en los que coincide con los de Vox, pero también habrá discrepancias muy sonoras que han quedado en evidencia con la filtración de su discurso, aunque para Abascal no deja de ser una oportunidad para volver a pedir el voto y el apoyo de Feijóo.
Moción de censura que comienza en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, el próximo martes y que durará hasta el miércoles. Moción de censura presentada por Vox y con Ramón Tamames como candidato. Gracias, Maribel. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, lo primero, ¿no? Que es lo que seguramente se preguntan los oyentes, me lo pregunto yo. ¿Qué tipo de seguridad tienen estos sistemas?
Mira, aunque te parezca mentira, es prácticamente ya más seguro pagar a través del móvil que con una tarjeta de crédito.
¿Por qué?
Toda entidad financiera o todo comercio, sea online, sea presencial.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 €. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Seguimos con el gran renove en MediaMark. Tú quieres renovar tu viejo móvil. Nosotros te descontamos 50 euros en un smartphone Samsung A34 de 256 GB 5G por solo 399 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
estar informado.
En Madrid también se sigue hablando y mucho del bono social térmico, una ayuda que la verdad pocos conocían, pero que mira, oye, ahora se ha hecho famosa después de saber que el vicepresidente regional Enrique Osorio y la líder de Más Madrid, Mónica García, lo cobraban a pesar de sus elevados sueldos y gran patrimonio. El bono social térmico ha calentado, nunca mejor dicho, el pleno de la Asamblea de Madrid este jueves, el penúltimo antes de que se disuelva la Cámara Regional de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido pues un asunto recurrente en las preguntas de la sesión de control al gobierno.
Sí, ha sido el arma arrojadiza, de hecho, de la oposición, que ha cargado contra el vicepresidente Enrique Osorio. Una ayuda, ha incidido el PSOE, que pagan todos los ciudadanos para facilitar la vida a las personas vulnerables, pero no para aquellos que no lo necesitan. Ha insistido en que las ayudas hay que pedirlas, algo que le ha rebatido el propio viceconsejero. Una polémica a la que también se ha referido una de las protagonistas, la portavoz de Más Madrid, Mónica García. La presidenta Isabel Díaz Ayuso le contesta.
Todo es más fácil cuando se es un cínico. Ustedes no tienen nunca ningún problema ético porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo, y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente.
Mónica García ha vuelto a pedir perdón, reconozco mi error, ha dicho, desconocía que teniendo una factura eléctrica por familia numerosa tienes un bono social automáticamente.
Vamos a recordar, Belén, ¿qué es esto del bono social? Porque, como decíamos hace un momento, es que era algo que no todo el mundo conocía.
Se trata de una ayuda a las familias vulnerables para hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente, cocina. Y dentro de los beneficios, de los beneficiarios, están las familias numerosas. Es universal. Se cobra automáticamente cuando antes se ha pedido el bono social eléctrico. Las ayudas van desde los 40 euros al año a los 375, dependiendo del grado de vulnerabilidad y del lugar donde vivas. Porque si es un lugar frío, necesitarás más calefacción. No es una ayuda al gas, es una ayuda para poder pagar la calefacción, sea cual sea el tipo de energía utilizada. María Menéndez es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
Una ayuda que te dan al año en dinero para que tú lo gastes en el combustible que uses, que puede ser leña, puede ser pellet, puede ser gas, puede ser calefacción eléctrica. Entonces, eso te lo dan en dinero para todo el año y solamente con la condición de que seas beneficiario del bono social de la luz. Y te lo dan automáticamente, sin que tú digas nada. Solamente te van a solicitar datos si ellos no lo tienen, porque ellos ya te consideran que necesitas ese bono térmico.
Las familias numerosas pueden optar a esta ayuda independientemente de su renta y después, según sus circunstancias, podrá optar a la ayuda que le corresponda. Tras la polémica, el Ministerio de Industria ha anunciado que va a fijar un tope para que las familias numerosas de rentas altas no puedan recibirlo.
Por cierto, Belén, que no son las únicas ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid en materia de energía. Algunas, como pasaba con este bono, son también desconocidas para muchos madrileños.
Sí, hablamos, por ejemplo, de bonificaciones como en el agua. Tienen descuentos las personas vulnerables y también las familias numerosas. Más de 260.000 familias tienen descuentos según la renta de hasta el 75% de la factura del agua. No hay ayudas a la energía, pero sí bonificaciones por eficiencia, es decir, por el cambio de ventanas o la renovación de calderas o electrodomésticos. También hay ayudas para pagar el alquiler y un programa de ayuda a la primera vivienda. Otra ayuda significativa es la bonificación en el transporte público o para el pago de las tasas universitarias. En Madrid, cerca de 126.000 familias son beneficiarias de este bono, del bono social térmico. Por cierto, que esa bonificación hay que declararla en la renta y tributar por ella.
Gracias, Belén. Pues veremos, a ver si tenemos más capítulos de este culebrón en el que se está convirtiendo este asunto, el bono social térmico. Y hablando de capítulos, enseguida nos vamos a uno de los 20 bancos que ha puesto en el Ayuntamiento de Madrid en forma de libro gigante para fomentar la lectura.
Últimas entradas para la Pasión según San Mateo de Bach. El 28 de marzo llega al Auditorio Nacional una de las obras más icónicas de la música. Vive la pasión interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha mañana.
Duchamanía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es posible que hayas visto paseando por la capital un banco, no de los de sacar y ingresar dinero, no, de los de sentarte, en forma de libro gigante. Hay 20 en total, repartidos por 3 distritos de Madrid. Los ha instalado el ayuntamiento con el objetivo de fomentar la afición a la lectura. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿quién mejor que tú, Ramón, para hacer este directo y hablarnos de este asunto con lo que te gusta a ti, precisamente la lectura? Sorpréndeme, ¿en qué banco estás sentado ahora mismo?
Pues la gente pasa por aquí a mi lado, Pilar, como si no me viera nadie. Es una sensación un poco rara, como si fuera tan invisible como el chaval protagonista de esa novela, Invisible, de Eloy Moreno, que da título precisamente a este banco donde estoy aquí sentado en Cibeles. Una original iniciativa cultural del Ayuntamiento de la capital para el fomento de la lectura, sobre todo la lectura en papel. Hasta el 15 de junio van a estar estos 20 bancos con forma de libro abierto entre nosotros en varios puntos de la capital. A Emilia nos dice, le sabe a poco.
Todo lo que sea promover la cultura me parece estupendo. Son 3 meses, pues muy bien. No estaría de más que estuviera como mobiliario permanente, vaya.
Anima a sentarse y a echar un ratito de lectura,
que,
¿no?
Más que a sentarse, anima a leerlo.
Es original, ¿no? Por lo menos.
A mí me ha gustado la idea, sí.
Ángela es peruana y vive en Santiago de Chile. Visita Madrid por primera vez.
Muy interesante porque me llamó la atención la forma, pero lo que se lee, o sea, es más interesante aún y da ganas de leer.
Invita a leer, ¿no?
Sí, me invita a leer y me invita a escanear ese código que está ahí y ver de qué va. Es muy interesante.
Además, Pilar, estos bancos están cerca de una librería o una biblioteca e incluyen un código QR que dirige a esta campaña. Siéntate a leer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le Luthier se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johann Sebastian Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Del 31 de mayo al 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Y la despedida de Le Luthier, a la venta en laestacion.com.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Menudo susto se han llevado los ocupantes de un minibús escolar que se ha incendiado esta mañana en la A1 en La Cabrera, cuando llevaba a una docena de estudiantes a diferentes centros educativos. Algunos de ellos han sufrido lesiones leves, sobre todo cortes de cristales, cuando han salido por las ventanas del vehículo. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
La filtración del borrador del discurso que pronunciará Ramón Tamames en la moción de censura al gobierno anticipa lo que será poco más que un entretenido espectáculo político. En realidad, una auténtica censura a Sánchez y su modo de gobernar ha partido justo estos días del análisis del antiguo vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, en el artículo publicado en el diario El Mundo. Guerra reprocha a Sánchez no haber formado gobierno con Ciudadanos cuando ganó las elecciones y le acusa de decir una cosa y hacer la contraria sin dar explicación. El antiguo y todopoderoso vicepresidente de González define al sanchismo como un proceso degenerante del que no es fácil tomar conciencia y señala que ha renunciado al socialismo liberal para apoyarse en una mezcla de radicalismo y oportunismo populista. En todo esto puede haber algo de ajuste de cuentas dentro del Partido Socialista, pero también refleja el malestar profundo de muchos históricos militantes del PSOE por la deriva que Sánchez ha impreso a su partido. Especialmente duro es el reproche a las alianzas elegidas por Sánchez, especialmente Esquerra Republicana y Bildu, que no ocultan su intención de dinamitar los pilares del régimen del 78, ese que el PSOE de González y Guerra contribuyó a edificar pactando con el centro-derecha. La descarnada denuncia de Guerra se une a las que, de forma más matizada, dada su condición de varones, han expresado García Page y Lambán. Pero